Qué fascinante que puede ser observar, tratar de hacer un seguimiento, sumergirnos por un rato en el camino evolutivo de un parámetro tan esencial de lo contemporáneo como la emoción. Tratar de establecer la relación, las pujas, las tensiones, los desplazamientos, las pequeñas mutaciones con las que probablemente en la contingencia cotidiana nos acostumbramos, ¿no es cierto?, a navegar, y así es como cada época te va acostumbrando y te va de alguna forma desestimulando o complicando la perspectiva. Estamos en una época, en un imperativo de perspectiva, necesitamos una perspectiva especialmente lúcida y sobre todo cuando se trata de poner en perspectiva un campo tan rebelde a la perspectiva como el campo de las emociones. ¿Qué papel juegan las emociones con los sistemas culturales profundos hoy en día? ¿Cómo podemos tratar de seguir develando ese enigma que probablemente sea estratégico cuando pensamos en cómo el futuro se juega en nuestras posibilidades y cómo cada uno de nosotros va diseñando muy detalladamente el juego personal, cómo nos vamos parando, vamos gestionando los distintos dilemas que nos constituyen como individuos de hoy y para el futuro? Sin dudas que tratar de hacerle este seguimiento, de ponerle este cascabel a este felino inquieto evolutivo que constituyen las emociones, implique que tenemos que tratar de ver cuáles fueron los escenarios a lo largo de esta evolución que le dieron forma a este conjunto, a esta caja de herramientas emocionales que probablemente sean de las pocas porciones de lo humano tardío, como acá llamamos de la humanidad tardía, que resisten obcecadamente a la evolución, a la innovación. Podría pensarse que el conjunto de las emociones que hoy por hoy modulan y tienen esa trascendencia en lo que hacemos, en nuestro estilo de vida, en nuestro comportamiento, bueno, podría pensarse que esas emociones siguen siendo relativamente comparables a las que de otros momentos de la historia de la humanidad, como que han cambiado muchas cosas, pero el conjunto, la codificación, el lenguaje de las emociones contemporáneas probablemente ha cambiado poco y nada. En ese sentido, también tenemos que preguntarnos cuál es la motivación, ¿no? ¿Cuál es la conveniencia de los sistemas culturales inerciales del centro de época que se ven favorecidos por esta especie de conservadurismo? Un conservadurismo en el diseño y en el lenguaje de las emociones que se combina con un protagonismo cada vez mayor. En una época de avances de la tecnología, de estructuras complejas, de riesgos sistémicos, la emoción, la codificación de ciertas sensaciones primarias siguen dándonos una última columna vertebral en el proceso de la construcción de identidad del humano tardío. Como veíamos un poco el jueves pasado, el humano tardío se aferra a la codificación, al protagonismo de las emociones para diferenciarse de la inteligencia artificial, para poder encontrar un ámbito un poco más propio, menos acosado por los nuevos emergentes, por las nuevas inteligencias, por las nuevas complejidades. Y así es como la emocionalidad resiste y probablemente en un observatorio de cultura independiente como esta tenemos prácticamente la obligación de poner la lupa sobre eso y cuestionarlo. Hablando de cuáles habrán sido los rasgos evolutivos que nos dieron las emociones que tenemos hoy, un primer aspecto que podría observarse es el tema de que cuál es la relación entre las emociones y las cosas, los procesos que no se manifiestan de manera intempestiva. Es decir, las emociones crecieron en un contexto en donde el humano clásico necesitaba reaccionar y sensibilizarse respecto de determinadas cosas determinados fenómenos volátiles, puntuales, muy cambiantes, muy coyunturales. En ese sentido, el viejo cuento del cuando uno pone creo que es un sapo o una rana en una olla con agua caliente, digamos, si el agua está caliente salta, pero si uno va calentando muy de a poquito el agua, el animal muere, digamos, porque nunca alcanza a reaccionar. Es decir, el cambio de temperatura nunca es advertido como un fenómeno brusco. Bueno, salvando las distancias, podríamos pensar que ese registro emocional que el humano, por supuesto, que comparte con buena parte del reino animal, está especialmente diseñado para las cosas que surgen de repente, pero no para los procesos que son especialmente progresivos, paulatinos, ¿no? Y ahí es donde me gustaría poner sobre la mesa para discutir esta noche cuáles dinámicas de la cultura central que llamamos acá, cuáles desafíos, cuáles riesgos, qué gama de malentendido contemporáneo se juega en procesos que no son intempestivos, es decir, en lentos aclimatarse a determinados escenarios, ¿no? Mismo lo que acá hablamos de la moda experiencista, de que todo está codificado como una experiencia, quizás también pueda ser pensado como un proceso de aclimatamiento a determinadas cosas. Ahí es donde quizás uno podría pensar, cuando formulamos algunos vectores de transhumanidad y posthumanidad, que el humano y el posthumano del futuro debería tener cada vez más habilidad para detectar progresiones, para sensibilizarse respecto a cosas que no son un tigre apareciendo de la nada o un contexto que lógicamente te imprime la necesidad de sentir miedo o angustia, sino que podríamos pensar en este juego de configurabilidad del futuro, de armado de nuevas emociones, que el transhumanista y el posthumano necesita fundamentalmente sensibilizarse ante gamas de aspectos y circunstancias que el humano no tenía. Entonces, ahí es donde les propongo, como primer punto para trabajar, la relación entre la sensibilidad y lo progresivo. Porque hay cosas muy importantes que tienen que ver con el futuro y con nuestra chance de sobrevivir como individuos evolutivos, que son fundamentalmente batallas progresivas. Son lentos procesos de sedimentación en donde probablemente sería de gran utilidad el desarrollo de una nueva sensibilidad. Y acá es donde también quiero separar este aspecto pulsante, intenso de la emoción humana clásica, y lo quiero separar de un concepto para invitarlos a pensar en la sensibilidad del futuro. Yo, quizás uno podría pensar que la emoción, que de hecho su raíz etimológica viene emotio, es lo que mueve, la emoción está diseñada evolutivamente para hacer dos trabajos. Hay un trabajo de sensibilización, pero hay una línea de transmisión muy directa con el movimiento. Por eso es primario y por eso está difícilmente mediado por la razón. La relación, por supuesto, entre la emocionalidad y la razón es una relación problemática desde el vamos, pero evolutivamente está armado así y está bien. El problema es que tenemos que preguntarnos si a nosotros nos sigue interesando que el futuro de las emociones esté conectado, sea el motor de movimiento o no, o puede haber otros motores de movimiento. Porque acá también lo que ocurre es que, como los fenómenos más álgidos son progresivos, probablemente necesitemos que el movimiento no dependa de la detección de fenómenos que son muy progresivos. Requieren otra elaboración, requieren otra mediación interna, la intervención de, como hablamos muchas veces acá, elementos de razón y de razón sentida, no de una razón fría matemática, sino de una integración y un acople entre los componentes del posthumano que plantearía un desafío completamente nuevo. Dentro de lo que son los procesos progresivos, permítame refrescar un poco el concepto de entropía, que es lo que vamos también a trabajar hoy en su relación con la sensibilidad. La entropía, para los que no conocen el concepto, es un concepto que viene de la física y tiene que ver con la propiedad de todo sistema complejo a desordenarse a lo largo del tiempo. Todas las fuerzas de desgaste, de desorden, de abatimiento natural que afectan a cualquier sistema complejo en el universo, sistemas desde termodinámicos hasta un sistema psicológico, una emocionalidad, cualquier cosa, un auto que está guardado y nadie lo usa, empieza a rumbrarse, eso es la entropía. Bueno, la entropía, acá muchas veces hemos trabajado como es uno de los grandes desafíos del posthumano, porque el posthumano, a diferencia del humano tardío, que puede naturalizar la entropía, el decaimiento, puede naturalizar, incorporar y casi quitarle todo dramatismo al hecho de aburrirse, al hecho de decaer, al hecho de que las cosas vayan empalideciendo en intensidad vital, el posthumano, por supuesto que ahí tiene un juego nuevo. Al posthumano le preocupa muchísimo la entropía, o le debería preocupar, porque la entropía es justamente la llave evolutiva que marca el pasaje a una gestión del tiempo completamente diferente. Es decir, en donde podemos impulsarnos a un futuro que no sea sinónimo de decadencia, que no sea sinónimo de desgaste, que no sea sinónimo de falta de regeneración. Buena parte de las instituciones y los hábitos de la humanidad son instituciones de desgaste, son instituciones de desgarramiento, desde el amor, desde la creatividad, el legado, la entrega, el sacrificio, es decir, hasta el placer, como está formulado en la humanidad tardía, es un contrato de desgarramiento, de entrega y de falta de regeneración. Ahora, probablemente al posthumano le interesa revisar esa cláusula de entropía, y para eso probablemente tenga que sensibilizarse respecto a la entropía. Tenga que desarrollar un nuevo sentido, una nueva percepción para poder orgánicamente, con todo su ser, evadir la entropía. Para eso, por supuesto, que implica el desarrollo de un marco emocional distinto, porque si queremos sensibilizarnos con la entropía, tenemos que sensibilizarnos con todo proceso que ocurre a lo largo del tiempo y que no se parece a las amenazas que disparaban las emociones clásicas. Probablemente implique la integración de una nueva sensibilidad, una sensibilidad que no va a la que no le vamos a pedir que nos mueva, pero sí nos vamos a pedir que nos dé un panorama, que nos conecte, que nos permita mantenernos alertas y que nos inspire para eventualmente después movernos, pero en un ritmo, en una cadencia completamente distinta, que no es una cuestión impulsiva o de reacción inmediata, sino que es el lento armado de una progresión defensiva, de una progresión, digamos, la vida del futuro no se defiende en una batalla, no se defiende en un asalto, ¿no es cierto? Es como uno podría pensar la vida del humano primitivo como una vida que tenía valles de medianía, de determinación, de previsibilidad muy fuerte, y que de vez en cuando había amenazas, amenazas ante las cuales había que reaccionar. Podríamos pensar que el posthumano, y ya eso se ve en este momento de la historia, en donde la industrialización de un montón de facetas de nuestra vida hace que nuestra vida esté en lo físico, en lo técnico, mucho más protegida, ¿no es cierto? Sobre todo en amplias capas de la población, no en todos, por supuesto. Pero como la industrialización de la vida posmoderna habla de seguridades, de conforts, de protecciones, de burbujas, ¿no es cierto? De cobijo. Ahora, el proceso que está ahí en ciernes ya no es una amenaza que va a aparecer de repente sobre vos, sino que las amenazas del futuro, los desafíos, los convites evolutivos para tu historia de vida son pequeños procesos entrópicos que te van esmerilando. Procesos de acostumbramiento como la temperatura del agua en la olla de tu vida que va subiendo progresivamente y el pavor del futuro es no darse cuenta que está siendo cocinado de alguna forma. Ahí es donde podemos empezar a conectar un inédito combate, una contraposición, una tensión entre dos actores que parecían que tiraban para el mismo lado, que son, por supuesto, la emoción y la sensibilidad. La emoción, de esta forma, la emoción, mientras resista en su formato clásico, no va a ser otra cosa que una contraparte, un inhibidor de la sensibilidad, porque te enfoca ya en una temporalidad diferente. La emocionalidad convencional, hoy por hoy, en continuidad inercial en la cultura, no siendo revisada, gozando inclusive de un subsidio muy nítido, porque buena parte de los memes de las redes sociales hablan de seguir a tu corazón, apagar tu cerebro, conectate con, viste, con tus sentimientos, ¿no es cierto? Es como que hay un ensalzarse, un regodearse en esa propiedad, en ese refugio, que podría ser un profundo malentendido evolutivo. Me llamo Carlos Lavagnino y es un gran gusto estar en esta mesa, en esta noche con todos ustedes, en este espacio que se llama Club y Más de Río Revuelto, con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida, tratando de asomarnos a lo que es el presente y el futuro, en las últimas tendencias, en los modelos, en los fenómenos que pasan, y tratando de jugar un poquito, poniendo sobre la mesa nuevas ideas para tratar de abordarlos. Un verdadero placer estar esta noche acá con todos ustedes en este espacio que está producido por Pato Zubiri y Natacha Hoyos, y bueno, con la siempre grata y esencial participación, aporte de nuestros amigos de todos los jueves, Paul Strático, y bueno, un gran gusto que estén chicas Lucía Martinovich y Victoria Muro y Clara, ¿verdad? ¿Y vos cómo te llamás?
Marcos,
bueno, bienvenido Marcos. Bueno, como siempre también Lisandro Cardoso, Alex Dixon, mi gran amigo Santi M de la vida de la vida conurbanesca. Vamos a pasarla bien poniendo ideas sobre la mesa, intercambiando, a ver si podemos conectar con algo nuevo. Buenas noches a todos.
Bueno, buenas noches. Cada martes millones de usuarios en Instagram